Abrimos el tiempo de opinión. José Joaquín Brotón, hola Broti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Está Miguel Rico en Barcelona, hola Miguel.
¿Qué tal? Buenas
noches. Emilio Pérez de Rozas también en la ciudad condal, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
David Albelda en Valencia, hola David.
Muy buenas.
Juanma Castaño está en Majadahonda, hola Juanma.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas
y
a todos.
Está también Tomás Guas en Barcelona y enseguida... ya está Lama. Hola Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Y enseguida se incorpora Paco González. A lo largo del fin de semana se ha hablado mucho del fallecimiento de Tito Vilanova, de la figura de Tito. No sé si queréis decir algo, si os queda algo por decir, si alguien quiere decir algo más al respecto.
Sí, yo quería decir una cosa y es que para mí el Barcelona ha tenido un comportamiento ejemplar, como no podía ser de otra forma, estos días. Pero lo más importante, tuvo un comportamiento ejemplar desde mi punto de vista en vida con Tito Vilanova. Yo no se me olvida una frase que dijo Zubizarreta en una entrevista cuando se conocía la gravedad de la enfermedad de Tito y tenía que irse a Nueva York y el Barça se quedaba en manos de Roura. Y la gente preguntaba si iba a ser Tito el entrenador de la próxima temporada. Zubizarreta dijo algo así como: esperaremos por Tito, aunque eso nos cueste todos los títulos de la temporada. Yo creo que el Barcelona puede estar orgulloso de cómo se comportó con Tito en todo el proceso de su enfermedad, y lo de este fin de semana pues ha sido sencillamente el homenaje que todo el barcelonismo tenía que dar a una persona así tan importante en este Barcelona.
Y a mí me ha llamado la atención, y además me alegro, el respeto que ha habido en todos los campos de España hacia la figura.
Y muchos de Europa,
Tito.
Manuel. Y muchos
sí,
de Europa,
bueno, y de Europa, pero por ejemplo en España ya sabes que habitualmente suele haber algún cafre que los tropea. Bueno, pues afortunadamente en todos los campos de España se ha guardado ese minuto de silencio con un respeto y una admiración que a mí por lo menos me hace pensar que dignifica al aficionado del fútbol, que muchas veces es señalado como irrespetuoso, como cafre. Bueno, pues hoy ha dado un ejemplo todos, además todos los campos de España, tanto en fútbol, en baloncesto, en balonmano y en otros deportes, donde se aguarda ese minuto de silencio.
Hay que aplaudir, sí, a la gente.
Eso empezó, perdona Tomás, solo interrumpo un segundo. Eso empezó, Manolo, a los poquitos minutos en la cancha del Real Madrid de básquet.
Eso te iba a decir yo, que desde el Madrid de baloncesto, que además con luto los jugadores, después siguió en el partido del Elche. Yo creo que ha sido maravilloso y hay que dar un aplauso al equipo del Barça de esta noche. Porque realmente con el 2-0 y como venía la mano, lo normal era quitarse del medio, aunque no quisieras, pero aquí una cuestión de
curiosamente,
y toda esta gente que dice cuando después de perder la final de Copa, ay, es que no corren, es que no sé qué. Oiga, mire usted, diga que son una defensa es un desastre, dile que se han dormido fichando, diga usted futbolísticamente lo que quiera, pero a estos tipos había que darles un pasillo.
Curiosamente,
realmente lo de hoy ha sido coño, ha sido conmovedor.
Curiosamente Barta explicado que en la charla de Tata Martino antes del partido, Tata les ha dicho que el partido iba a ser igual que la vida de Tito, que la iban a tener que luchar hasta el último minuto porque probablemente no lo iban a poder ganar.
Bueno, y así lo ha reflejado luego Mascherano cómo había sido el partido de lucha hasta el final, aunque luego, más allá de este contexto, las circunstancias del Barcelona al partido ya han sido muy parecidas a las que ha tenido toda la temporada, pero sí es una satisfacción ver cómo el fútbol se ha comportado durante las últimas 72 horas con este asunto.
Sí, yo en este sentido, y completando lo que ha dicho Juanma, he de decir que para un club de fútbol, sea el que sea, afrontar una situación durante todos estos años de esta envergadura con un ser tan querido y sobre todo, que en eso coincidimos también todos, tan joven, tan bestialmente joven, habiendo sido el entrenador escogido para intentar alargar, digamos, un proyecto estupendo y llevarlo como lo ha llevado el Barcelona durante todo este tiempo, y la familia y todo, yo creo que efectivamente es un ejemplo en todos los sentidos, ¿eh? En un sentido humano, en un sentido personal, en un sentido como organización, porque sí, según tenemos entendidos todos, A Tito y a la familia de Tito no les ha faltado absolutamente nada. Es cierto, es muy fácil cuando uno tiene un club de 500 millones o 500 y pico millones de presupuesto, que menos, ¿no? Pero bueno, pero parece ser que realmente eso se ha llevado inmaculadamente y superando todas las vicisitudes que ha llevado consigo, pues eso, una organización, el fútbol, la competición, los medios de comunicación. La verdad es que creo que realmente todos tenemos que sentirnos muy muy contentos, y es de esperar, supongo, no lo sé, que la familia también en algún momento podrá decir la suya en el sentido de dar las gracias, claro.
No, seguro. Yo pensaba esta tarde que realmente, claro, es cuando pasan estas cosas tremendas, ¿no? Con puertas se cerró miles de heridas del Sevilla y el Betis. Cuando lo de Harky, la camiseta de Iniesta, pues mucha gente en el Español hizo un casi que te diría que una revisión de vida. Y esto mismo que decíamos cuando hablabas del Madrid Baloncesto, en cuatro días va a venir al Palau Blaugrana, donde le va a esperar, pues, el primero, el Xavi Pascual, que es un fenómeno como tío y como entrenador y todo lo que tú quieras. Que esto sirva realmente para decir, bueno, mire usted, está muy bien, los locos no lo vamos a quitar del medio, decía Paco esta tarde con toda la razón, que no son locos, que son delincuentes. Esto hay que arrastrarlo, pero, chico, que esto sirva para un mejorar un buen rollo, pues que y no vamos a volver a cosas de tan recientes y tan desagradables que se había perdido.
Bueno, eso exactamente lo que hay que hacer es recuperar el respeto para todos, para los deportistas, los dirigentes, los espectadores, los rivales. El respeto es algo vital en el deporte, pero también en la vida, y estas cosas deberían servir de luz para alumbrar el camino de los que siempre quieren hacer del agravio, de la ofensa, la justificación de sus argumentos y de su vida y de su especialidad.
Sí, porque además nada de todo esto es dinero, nada de todo esto es simplemente actitud, simplemente querer hacerlo. Eso no cuesta a mí, comportarse así.
A mí, si me permitís, solo tengo una reflexión sobre todo esto. Es terrible que te tengas que morir para que te des cuenta lo que te quiere la gente, ¿eh?
No, pero él.
Pero
yo creo que él pudo palpar el cariño en todo este tiempo, ¿eh? O sea, quiero decir.
No, José Joaquín, créeme, yo creo que Tito, en estos años de enfermedad, si de algo se ha dado cuenta, es de lo que le quería la gente.
Sí. Quiero decir, si Tito se hubiera curado y hubiera superado el cáncer, habría recibido la misma gratitud que ha recibido todos estos días, exactamente la misma.
Sin duda.
Yo no estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que él tenía la gratitud en Cataluña y tenía la gratitud en el Barça, pero darse cuenta de lo global que era lo que había representado Tito, es decir, eso no lo habíamos visto. Es decir, o sea...
Bueno, ya, pero José Joaquín, tampoco una personalidad de esta envergadura es enferma y se muere con 45 años.
Claro, aparte del respeto que él se ganó, y además se lo gana desde el primer día que se sienta y dice, yo voy a perder todas las comparaciones con Guardiola, que yo creo que todo el mundo lo percibe como que está siendo honrado, modesto y que es sincero, que es humilde y que es sincero, es que creo que todos nos hemos puesto en su piel, sí. O todos conocemos a alguien joven, entre comillas, que ha dejado de ver crecer a sus hijos. Entonces, es como si todo el mundo hubiera dicho, coño, esto es solo fútbol. Yo, antes de que empezara el partido, estaba muy convencido de lo que estaban hablando Pedro Martín y no sé quién era el otro que decía que esto se tenía que haber suspendido, porque se podría haber aplazado perfectamente por fecha. Pero creo que ha dignificado al fútbol ver a Busquets llorando. O sea, de repente, mira, pensar que un tío que lo ha ganado todo empieza un partido llorando, me ha parecido tremendo.
Paco, como has sacado tú el tema, quiero comentarte que el mismo viernes hablé con Andoni desde ese punto de vista, desde el lado ingenuo de decir, se va a aplazar el partido, ¿no? Porque después pensé, digamos, el Madrid juega en Valladolid una fecha y tal, el Barça ya está fuera de Europa, se podría buscar otro momento, y desde el primer momento todos dijeron, ellos ya habían hablado de esta posibilidad, dijeron, no, se va a jugar porque es el mejor homenaje que le podemos hacer y tal, ¿no? O sea, que era... Yo creo que ellos, a ver, en el sentido de, y que se entienda bien la palabra, lo tenían descontado y sabían que un día u otro les tocaría jugar ese partido.
Bueno, desde hace mucho tiempo, por desgracia.
Lo sabemos y lo sabían los jugadores también. Claro.
Todo el mundo. Aunque parezca tremendo, yo creo que al barcelonismo y a los jugadores del Barça y a ese vestuario, aunque nunca se te hace callo, pero le han pasado tantas cosas en tan poco tiempo con lo de Vidal que ellos, en el fondo... Es duro lo que decir, pero casi hasta sabían convivir con lo que se venía. Nunca esperas esta noticia, pero hasta sabían convivir. Y yo eso creo que... A mí sí me parece bien que se haya jugado al fútbol. Yo creo que él era un hombre de fútbol y él le hubiera gustado jugar al fútbol. Y le hubiera gustado que su Barça jugara y que encima ganara. Entiendo que también la otra opción era muy respetable. Pero la vida sigue y la vida sigue, además, para esto, para jugar al
fútbol. Hubo incluso, Manolo, quien comentó, y podemos jugar de luto con el uniforme que tiene el Barça, ¿no? Pero enseguida dentro del vestuario dijeron, no, es el día de llevar nuestra camiseta, claro, es el día más indicado para llevar nuestra camiseta, ¿no?
Pues ha ganado el Barça y se mantiene la lucha por la Liga. Bien, es verdad que ha ganado en buena medida con la colaboración de los defensas del Villarreal, que se han metido dos goles. Pero ese afán de superación no se lo va a quitar nadie, claro.
No ha ganado ninguno de delante ahí, ¿eh? Es el primer equipo que gana de los de cabeza.
El partido ha sido entretenidísimo.
Porque muy bonito.
Mil ocasiones. Lo más que tenía la idea de que no valía para nada. De que el Villarreal no iba a coger a los de arriba y que va a estar en UEFA seguro, no lo van a coger por detrás. Y que el Barça no le va a dar para ganar la Liga, pero
al madridista madridista le ha gustado mucho que ganara el Barça.
Hombre, para el Madrid ha sido estupendo.
Sí,
hombre, y para el Atlético Madrid
hubiera sido mejor que ganar al Villarreal.
¿Cómo? Claro, hubiera ganado o empatado. O sea, el Atlético Madrid lo que quería es que tropezara al Barça.
Solo que el Barça hubiera empatado.
Es normal, para que ya el Barça dijera, bueno, se acabó esto.
Bueno, cuidado porque al Villarreal se le han reaccionado dos jugadores enseguida y se ha metido dos autogoles, ¿eh? O sea, que
no.
El partido, más allá del contexto que era horroroso, en líneas generales y hablando en términos futbolísticos, ha sido como tantos partidos del Barça.
Igual.
Que ha podido ganar o perder en función de detalles
que
no se pueden controlar. Y bueno, pues eso, hoy han estado los autogoles que han cambiado la situación y en defensa han pasado las mismas cosas que pasan siempre. Pero claro,
hoy le ha venido bien Miguel lo que otra vez no le viene bien, que es la suerte. Porque hay veces que tira 500 veces como un gol. Y hoy los dos primeros goles se los ha metido.
La voy a poner votando, Manolo. Segundo partido que está el Barça perdido, de entra Cesc y ganan.
Bueno, no, es que lo de Cesc lo
aunque el otro día no tuvo nada que ver, porque los cinco minutos que marcó dos goles,
mira,
el Barça no
hubiera entrado,
no
hubiera perdido. Yo nunca entiendo que a Cesc se le pite, luego jugará bien o jugará mal. Pero la calidad que tiene Cesc, vamos, para mí es que está fuera de duda. Ya te digo, a mí me da igual que juegue bien, que juegue mal, que juegue regular. Es un pedazo de futbolista y no entenderé nunca por qué le pitan.
Ni yo.
Sí. Bueno, pues porque no ha respondido a la expectativa, o la gente considera que no ha respondido a la expectativa, porque empezó la temporada muy bien y la está acabando muy mal, por más que hoy haya coincidido y el día de la ETA haya coincidido, y porque él mismo se ve inseguro en el campo.
¿Cuál era la expectativa en Barcelona alrededor de Cesc?
Claro,
¿a decir que era que venía un poco a sustituir a Xavi?
No, siempre ha habido una discusión sobre si tenía que ser un jugador organizativo como organizador del juego del Barça como Xavi, o un llegador como lo era en la selección, y creo que esa indefinición le ha perjudicado bastante, porque no sabíamos o no se ha sabido muy bien
llegador, no sé las estadísticas, pero yo creo que
el otro día Albelda,
para cierto, que
la gente no estaba, perdona Emilio, por si la gente no estaba, el otro día yo di aquí un dato que luego corroboró Pedrito Martín. Fábregas mete cada temporada más goles que Messi y Xavi juntos. Cada temporada.
Xavi y Iniesta juntos.
Ah, y cada temporada, da más asistencias que Xavi y Iniesta juntos. Entonces, chico, ¿es que está pidiendo?
Bueno, pues en conclusión, no ha sido titular con Guardiola indiscutible, no lo fue con Tito, no lo está siendo ahora tampoco.
Ya.
Porque yo creo que eso responde a esa situación de indefinición de un fichaje que fue pedido explícitamente, particularmente por Tito, pero
particularmente por Tito,
que luego
prefirió Ozil, ¿no?
Bueno,
está contado,
y luego no, el jugador no han, pero tácticamente no han sabido resolver la posición de ser.
¿Sabes lo que le perjudica? Que es muy bueno en muchas posiciones.
Bueno, pues eso.
Sí, eso a Fábregas le perjudica. Puede jugar de falso 9, puede jugar de interior.
Y la mejor es donde Messi.
Puede jugar en banda, puede jugar de segundo punta. Y todo eso le perjudica porque al final no acaba jugando en ningún sitio. O sea, no acaba jugando 5 partidos
seguidos en ningún sitio. Sobre todo, Manolo, si te perjudica, si en cada uno de esos sitios hay uno muy bueno en el Barça.
Claro, sí. Es que estos años, en esas posiciones que él podía... Claro. O bien era la Messi de falso punta, o bien era la de Xavi detrás, o Iniesta si estaba por dentro. Era realmente complicado, ¿eh?
Pero mira, yo te digo una cosa. Xavi, evidentemente está en la recta final.
Que por cierto, ha remontado el Barça dos veces sin Xavi.
Que sí, pues
a lo mejor es la otra manera de verlo, ¿eh?
Xavi está en la recta final de su carrera, más allá de que le quede una o dos, lo que sea la temporada. Pero es que el Barça, si el Barça no se ciega, se tiene que dar cuenta que Fábregas tiene que ser titular en el Barça, pero titular como un centrocampista más.
Yo creo, Manolo, que en estos momentos me gustaría, si equivocarme, pero yo creo que en el Barça se vive una contradicción tremenda entre el valor que se le da en esa línea que tú valoras a Cesc y lo que piensa la gente.
Bueno,
ya, pero no, entonces no me refiero...
Pero no, Emilio, me... la pregunta es, si viene una oferta, suponemos que es de Inglaterra, ¿qué hacen con este chico?
Yo particularmente no, creo que la venden.
Yo creo que si viene una oferta, cuando tú dices una oferta, no es lo de David Villa, ¿verdad? Es una oferta.
Hombre, una oferta de
vale,
Manchester.
Pues una oferta, que está en, yo creo que en estos momentos lo venden.
De todos modos, que sepáis que en el contrato de Cesc hay una cláusula preferente del Arsenal, ¿eh? O sea, por cualquier precio que lo vaya a vender
al Arsenal. El Arsenal la puede hacer.
Si está es que el Arsenal en condiciones, se va al Arsenal.
Escúchame, Emilio, lo que te digo, y Miguel y a todos. El Barça se equivocó dejando salir a Thiago. Cometería otro error garrafal dejando salir a Fábregas. Porque es que tú, en el fondo, cuando te desprendes de futbolistas como Thiago y Fábregas, vendes lo que más vale en el fútbol, que
calidad.
Es el talento.
Claro,
la calidad. Y el mejor es el talento. Mira, tú vendes a Alexis, vendes a Pedro, vendes a Alves. Bueno, son jugadores, muy buenos jugadores, pero jugadores sustituibles. Porque correrán, regatearán, llegarán. Claro,
que eso es tu opinión personal.
Sí, claro, yo digo la mía. Evidentemente. Yo es que nunca me desprendería.
Pero está el Camp Nou en tal punto que si Cesc termina este año con 14 goles y 14 asistencias, y el año que viene va Rafinha y hace 10 y 10, la gente aplaudirá a Rafinha y seguiría pitando.
Ese es el problema, ese es el problema un poco que gira en torno a todos los clubes. Que al final acaban viendo también la opinión popular. Tiene mucho peso.
Bueno, es eso que estoy diciendo.
Mira, te voy a decir una cosa de opiniones populares, Albelda. Hugo Sánchez empezó a jugar en el Atlético de Madrid. ¿Tú sabes cuál era la opinión popular? Que lo vendieran, sí. Que lo echaran. Sí. Carriga lo puso en el banquillo. ¿Cómo el Atlético de Madrid se gasta pasta en un mexicano? ¿Cómo se puede traer un mexicano delantero centro de la Liga Española?
Sí, pero hay situaciones que ves que no tienen marcha atrás. Yo es que
bueno, pero te quiero decir que es que la opinión popular no significa que tenga razón.
Que el Barça lo prefirió...
Es que lo de ese ya son un par de años y ves que aún andando bien, la sensación que tengo es de la distancia, ¿eh? Aún andando bien, aún metiendo goles, parece como que entre la gente, entre la afición, no acaba de encajar.
David,
y perdóname que te diga, para acabarlo de Manolo, el Barça prefirió a Archibald a Hugo Sánchez. El Madrid ganó 28 ligas.
Yo, David.
Son todos unos fenómenos.
Yo, David, no solo te doy la razón, sino que yo creo que también hay un puntito de... cómo tú te presentas, cómo tú te comportas, cuál es tu actitud, cuáles son tus
colegas. Yo te hablo desde la distancia.
¿Cuáles son tus amigos? ¿Cuál es tu esposa? ¿Cómo juegas en las redes? ¿Qué haces? Es que eso ahora yo creo que también forma parte de cómo te recibe la gente.
Pero la actitud de Cesc es mala.
Perdona, ¿le discutes algo a Fábregas de eso?
Hombre, por favor.
No, pero le discuto ser un tipo muy personal en eso. Y eso.
¿Más personal que Messi?
Estás hablando de Dios, amigo.
Bueno, estoy hablando de Dios, pues este es el apóstol.
Pero de apóstoles.
Ahora vamos a calificar a un futbolista porque haga la
Manolo, yo te estoy. Si lo quieres entender, lo entiendes. Yo te estoy dando una explicación de por qué.
Entiendo el argumento. Lo que no entiendo es por qué no dices de Fabregas cuando es un tío muy discreto precisamente en eso.
Bastante más expuesto es Piqué.
Escúchame, Emilio, que yo te entiendo lo que expones, pero que no entiendo que la gente, por eso, le pueda juzgar o
valorar. Yo creo que lo que dices es que
eso te condiciona y eso configura tu imagen pública.
Es que todo cuenta.
Exacto. ¿Pero qué ha hecho mal ese muchacho?
Pero en el caso de Fábregas no entiendo por qué...
Pero escucha, es que este mismo argumento en el tema de las redes sociales en el Barça este año ha hecho mucho daño a mucha gente. Y también se lo ha hecho a Piqué. Mucho daño también. Y también se lo ha hecho a Neymar. Pero a Neymar, y se lo ha hecho a Alves de manera, yo creo, ya desdichada. Sí,
¿Sabes por qué le ha hecho daño este año? Porque no han ganado.
Porque cuando ganan, a todo el mundo le apoya, pero eso pasa en todos los equipos del mundo.
Y en todos los oficios.
Claro. Solo funciona en la victoria.
Claro. Pero eso lo tienes que saber tú, lo tienes que saber el jugador,
lo tenemos que saber nosotros en nuestro trabajo. Tú no puedes ir al campo de Madrid a jugarte la liga y lo primero que te da llegar a
la cama.
Pasar un vídeo saltando en la cama. Pues esas cosas a la gente que se lo toma de otra manera.
manera que se lo toma más en serio.
En realidad no,
les gusta.
No puede saltar en la cama un jugador del Barcelona pues está, y publicar una red social, porque si un cadete del Barcelona viaja con su equipo y su entrenador le pilla dando saltos en la cama, le cae una bronca.
Pues esas cosas son
hay,
las
hay, que una cosa, hay una cosa que se llama branding personal, y yo lo que creo es que la marca, el branding que tiene este jugador...
Branding caballero.
Bueno, tú todo tomas a cachondeo.
Vamos,
es una cosa
tira.
que se maneja muchísimo a nivel de valoración de los jugadores. Y desde luego el branding que tiene SES no es un branding bueno en muchas cosas.
¿Pero qué ha hecho? No sé qué ha hecho Fábregas.
Son las pequeñas cosas que marcan a un jugador. Si tú comparas, por ejemplo, la actitud de Iniesta, que es un ejemplo precisamente en redes sociales, ¿no? Tú no le vas a pillar ni una a Iniesta en redes sociales.
Porque... Mira, Brotons, Iniesta en las redes sociales es un muermazo. O sea, así de claro.
Naturalmente, ¿qué es lo que tiene que ser un jugador de ese nivel?
Vale.
Es lo que tiene que ser, porque
Iniesta en las redes sociales es una máquina de hacer dinero.
Cristiano,
o sea,
pues naturalmente, es que para eso son las redes sociales.
Esto precisa una explicación para la gente que no está metida en las redes sociales. ¿Qué ha hecho SES?
Yo no lo sé. Yo te voy a decir una cosa que ha hecho SES. Por ejemplo, hoy, creo que Minguella no será sospechoso de no ser un tío... barcelonista de los pies a la cabeza y de tener una trayectoria indiscutible en este asunto. Hoy su comentario durante el partido ha sido: ahora están enfocando a SES y vaya carita con la que sale, porque esas cosas, esas caras que se ponen también calan en la afición. Ostras, de los barcelonistas. Y ha dicho, ¿cómo me van a sacar?
Estos son opiniones muy personales.
Es porque se le está buscando, ¿eh?
No son opiniones muy personales. Sale con 2-0 y el comentario de Miguel ya es
este. Pero, joder, eso de adivinar la cara... Miguel,
sí, es ya ir buscándole.
Miguel.
Era un día para salir riendo.
No, pero esto que está diciendo Miguel, a mí me ha mandado un mensaje... un exdirectivo de Barcelona diciendo,
mira,
hay que ver la manera con que se está poniendo la camiseta SES.
Pero escúchame un momento. Si sale riéndose, que cómo puede salir riéndose con el equipo palmando.
Es que yo en el minuto 17 si lo he visto emocionadísimo.
Si sale pensativo,
Manolo, paremos esto un momento, porque perdóname que te interrumpa, pero es que estamos hablando Miguel y yo de unas cosas y vosotros lo estáis, digamos, matizando todo, que nos nosotros no estamos ni a favor ni en contra de nada de todo esto. Que estamos diciéndoos a vosotros.
Y nosotros estamos matizando las cosas que decimos a vosotros.
Bueno, ya está, pero lo que decimos
y
Miguel,
repito,
y yo, está pasando.
Y otra cosa que os
lo
dice...
que vosotros estáis intentando yo... es no entenderlo. Oye, pero es que cosa... es igual, está pasando.
Emilio, no se trata de no entenderlo, se trata de saber.
Y luego otra cosa que os digo, una cosa.
Yo no lo entiendo.
Llevamos 20 minutos con el Fábregas y no se cae. Mira, yo que soy un inculto de las redes sociales.
En mi pueblo
hay una peña del Barça que creo que tiene 200 afiliados. Yo como mucho, creo que habrá que sepan de estas redes sociales 10. Es que también le damos un valor a las redes sociales, que coño, parece que lo que pasa en las redes sociales es lo que hay que valorar para que un futbolista sea bueno o malo.
Qué barbaridad. Aún así, Manolo, yo he dicho, ¿qué ha hecho César en las redes sociales? No, porque yo no sé lo que ha hecho en las redes sociales.
Pero te he contado una cosa que ha saltado, que yo no lo sabía.
No, pero eso no es en la red social, Manolo. Eso es en un banquillo.
No, en las redes sociales.
No, porque, a ver una cosa, Joseba, entiéndelo. Todo lo que pasa en todas partes acaba saliendo en la red social al cabo de medio segundo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, cuando tú ves que se pone la camiseta a disgusto, al cabo de medio segundo hay 450 tweets por milímetro cuadrado.
Avancemos, que el Barça no tiene solo un problema con SES, vamos.
Aquí la cuestión es que alguien tiene que liderar la opinión de SES. Como desde el club SES es lo suficientemente ambiguo, pues toda la ambigüedad alimenta dudas. Pero yo te vuelvo a decir que no solo ha pasado con SES. Hubo un momento que cuando Piqué, Puyol y SES se dedicaban a poner moc 35 veces al día y parecía que andaban con una frivolidad exagerada en momentos en los que el Barcelona empezaba su descenso, a eso la gente le molesta.
Pero es que
y le molesta y reacciona en el campo. Pero no he visto cuestionar a Puyol. Pero es que, bueno, es que Puyol casi no, no le has visto en los dos últimos años.
No, no, digo, pero cuando ponía mock, ya. No he visto que sacara a nadie que me hablara y me
No, pero es que Puyol, su estilo de juego...
Sí, o sea, puede permitirse poner mock.
No le van a discutir.
Mock porque cae mejor.
Pero, en resumen,
que si hay una oferta lo venden.
Pero mira, Manolo, por
a otra cosa.
Pero mira, Manolo,
yo no estoy contra vosotros.
En Cataluña...
Que estoy indignado porque el barcelonismo pite a un tío porque ponga mock o porque su comportamiento en las redes sociales...
Son las redes. Para terminar con el...
Puede parecer frívolo en el campo y esas cosas pasan, todo cuenta.
Sí, pero que mete 14 goles y da 14
Pero que no te lo discuto, que yo no te estoy discutiendo eso. Yo te digo que hay una acción que genera una reacción.
Pues estamos ayudando...
Es campeón del mundo y campeón de Europa.
Que sí, hombre, que sí, Pedrito también.
Es titular con la selección española del campeona del mundo, joder.
Y Pedrito...
Que parece que estamos... Por supuesto. Pero parece que estamos hablando de un tío que... Que
oye,
mete un gol al año.
Oye, Manolo Lama, que no nos has preguntado a Miguel y a mí si queremos que juegue en el Barça.
He dicho desde el primer momento que yo no me estoy metiendo con vosotros.
Vale.
Manolo, que estamos dando vueltas a lo mismo. Para terminar con el Barça, declaraciones de Dani Alves por la historia del plátano que ya hemos contado.
Sí, tiene que tomárselo así porque nosotros no vamos a cambiar eso. Eso es una cosa que llevo 11 años aquí en España, 11 años con la misma cosa. Y la verdad es que hay que tomarlo en broma, hay que reírse de todos estos retrasados.
A mí me ha parecido magnífico lo que ha hecho Alves, aunque si hubiera cogido el plátano y se lo hubiera tirado al tío que se lo ha lanzado a la cabeza, también me hubiera parecido magnífico.
Entonces le expulsan.
Pero me hubiera parecido magnífico, porque no se puede tolerar que haya un idiota que tire nada, con intención racista.
Tú no te puedes poner a la altura del mono que ha tirado el plátano. Porque el que ha tirado el plátano es el mono. El que ha tirado el plátano es el mono. El mono es el que ha tirado el plátano.
El plátano es un payaso.
Un gilipollas.
No es ni eso, porque los monos no lo hacen.
Los petardos y no miramos en las cámaras de la OCU del estadio de Villarreal quién ha tirado el plátano.
En teoría se mirará, se puede.
Pero Joseba, a ver, si en este sentido,
tampoco es tan grande el estadio,
yo creo que los árbitros tienen concedidas determinadas posibilidades para parar esto. Pueden parar el partido.
Pero no sería justo por un tonto de estos que...
No, si yo no digo que le den por perdido el partido al Villarreal. No estoy hablando de eso. Pero lo que estoy hablando es...
Si yo digo
es...
de pararlo, que por un tío que tira un plato no puedes
fastidiar. Ya, pero alguna cosa...
un comportamiento ejemplar.
Pero algunas cosas tendríamos que empezar a hacer también por esto,
Yo estoy con eso.
Y decisiones, yo no he visto ninguna,
Si para el partido, se acerca a la banda, seguramente el de al lado, que es un señor como Dios manda, o el de atrás, dices, es este idiota.
Pues a mí lo de Alves
me
ha parecido lo suyo y lo de Tata Martino en la rueda de prensa lo mejor de la noche. Y no tenían nada que ver con el fútbol, desgraciadamente.
Oye, por cierto, ¿ha puesto en el árbitro en el acta lo del plato?
¿No? Sí,
lo ha puesto.
Escucha, es que mañana de este partido en todo el mundo, esa imagen...
Lo que no ha puesto, me parece, es una tarjeta que le ha enseñado a Alves. Me parece que no lo ha puesto en la...
Es lamentable. La imagen que damos...
Claro, quedamos como...
Terrible.
Ah, mira, hay racistas en España que le tiran plátanos a los jugadores.
Sí, señor.
Ah, muy bien.
Sí,
bueno, es que eso...
Volviendo a las redes sociales,
eso ya está corriendo por todo el mundo. Que eso... Y permitirme que vuelva al asunto de Tito. Cuando a Tito le preguntaban por el asunto aquel del dedo en el ojo, decía que el entrenador que le puso el dedo en el ojo y él... El castigo que tendrían toda la vida
es ver esas imágenes durante
años y años en las que uno hacía una cosa y el otro se revolvía dándole un cachete. Pues esas cosas hoy marcan a los jugadores, a los entrenadores, a las aficiones y a todo
por
el mundo.
Cierto, en redes sociales, Neymar hace 4 minutos acaba de publicar una foto comiéndose un plátano.
Bueno, pues,
y con un niño que debe ser su hijo, tiene un hijo rubio, ¿no?
Y Alves ha puesto un Twitter ahora, que estamos aquí la Churri y yo traduciéndolo. Dice, mi padre siempre me dijo, hijo, come el plátano que evita calambres. ¿No has adivinado? Jaja.
Por cierto, premio para Emilio, ni rastro de la tarjeta de Alves, en el acta.
No
está por ninguna parte. ¿Eso cuenta o no cuenta, Fauto?
La tarjeta Alves puede hacer un anexo
y decir que se lo ha olvidado.
Se la sacan por protestar, ¿no?
Sí.
¿Qué hago? Pues dar las gracias a mis 200 seguidores en Twitter. Y no lo voy a tirar a la basura, aunque a más de uno le gustaría. 200.000 seguidores, sí. Arroba la Macope, hay que felicitarle porque ha llegado, ha superado la cifra de 200.000 followers.
No sabes ya cómo matarme, que ya no sé si ya habrá tardado.
Oye, si no hemos dicho nada malo, te estamos felicitando.
No, he dicho 2.000.
He dicho 200.000 seguidores, pero hay que decir que el periodista de Cope que más tiene no es Lama, es Juanma Castaño, que tiene 216.000.
No, pero Juanma no es de Cope.
Sí, bueno, está aquí en la radio de
Cope. Es nuestro Juanma, eso. ¿A que sí? ¿A que eres nuestro Juanma?
¿Cuántos tienes, Juanma? ¿Cuántos tienes?
216.000.
Te digo una cosa, te daba los 16.000 que tengo yo de más de 2.000.
Por favor. No los quiero, ¿eh?
Bueno, y después de todos estos halagos a Lama, hay un oyente que dice: ¿seguirá el pitoniso Lama pensando que Casillas jugará a partir de febrero o hará como con el Atleti, lo negará hasta el final? Nos dice Johnny: por favor, dejad hablar a Albelda, que esto no es 5 horas con Lama, gracias, nos dice Félix. ¿Os estáis preguntando por qué se pita a Cés cuando lleva meses rajando de él? Nos dice Wilfredo. En este país todo lo nacional se discute. Me parece increíble dudar de Cés después de ver la temporada que ha hecho Neymar. El que sobra en el centro del campo del Barça es Xavi, no Cés. Pero nadie se atreve con Xavi, nos dice otro oyente. Que lo vendan, que la volverán a cagar como con Thiago y luego culparán a Zubizarreta, nos dice Alex. Que lo vendan se refiere a Cés. Y hay otro oyente que me pide que felicite a Emilio Pérez de Rozas por el artículo escrito hoy sobre Tito en el periódico de parte de un futuro periodista de Barberá de Vallés, que se llama David del Moral.
Bueno, pues nada, ahí está la felicitación para Emilio.
Oye, me dices de la Churri con buen criterio, a ver si se había pasado, que ya es el cumpleaños del Cholo Simeone.
Y se te había pasado a ti, Antoñito.
Sí,
se te había pasado.
Venía con la vorágine de la victoria de tal, y me la acabo de soplar, ¿verdad?
¿Cuántos?
44, el 28 de abril, ya lleva media hora de cumpleaños, así que
¿te parece
felicidades
mucho,
al Cholo Simeone, ¿eh?
¿Te parece mucho, sabes?
No.
Al pocos. ¿Le echaba alguno más?
A mí poquísimos.
Yo lo conocí que tenía 20 y poco.
No, él lo dice además a raíz del fallecimiento de Tito, dijo el otro día la cosa. Yo creo 43 años. En un minuto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Nos encanta hacer radio contigo.
Por eso nos encantan los nuevos datos de audiencia.
Hola, Pepe.
¿De qué te ríes?
No, de la vida, ¿no?
COPE vuelve a ser la radio generalista que más crece.
Estamos contentos gracias a ti. Gracias a ya más de 2 millones de oyentes como tú.
Gracias. Millones de gracias.
Mi historia es feliz.
A veces sí y otras menos.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4.771, serie 24.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Cambio de tercio. ¿Y el Atlético?
¡Es Atlético!
Hola. 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 Otra vez, hombre, Antoñito.
Bueno, no, yo creo que la victoria de hoy le da más de 3/4 del título de Liga al Atlético de Madrid. Y ahora lo explicaremos. Y
¿tú crees?
En los sí. Abundaremos en los detalles. Pero le da 3/4 de liga. Yo lo siento por muchos de aquí que bueno.
Ha pasado el ataque, ya, Antoñito, ¿eh?
Ya lo hablaremos, pero ¿sabes por qué lo siento? ¿Sabes por qué lo siento de verdad? Por mi hermano Manolo Lama, porque
oye, él, señor Antonio, antes de que me ataquen,
no te voy a atacar,
antes de que me ataquen te voy a decir, mira, por las Azores se acerca un anticiclón. Aproximadamente la isobara que ha hecho los 30 entrando de Extremadura hacia Madrid y saliendo por Valencia o Levante. El traje es de color azul marino, la corbata es azul clara, y los zapatos negros.
Lo siento por ti, porque tú deseas en tu foro interno
que se
la Atleti gane la Liga, porque se lo merece, y sin embargo, bueno, pues tuviste la imprecisión hace tiempo.
La imprecisión hace tiempo de
augurar algo que no ha pasado, ¿no? Pero bueno, también lo hizo Emilio, que le llamó ridículo a Simeone hace 3 semanas, y también lo ha hecho Roberto.
No juntes una cosa con la otra.
No, yo no junto, ¿no?
Sí, sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
La ventaja de la ley
es que vamos a cosas concretas. Manolo Lama, buenas noches.
Buenas noches, José Ramón.
¿Tu sensación a día de hoy es que el Atleti no es candidato al título?
No, mi sensación es que es el gran favorito para ganar el título.
avancemos, hombre, vamos a dejar ya aquello.
O sea, perfecto, ya le ves como ganador,
le veo como tres, ya te he dicho, Isobaras que viene una borrasca que
entra. O sea, para ti hoy ha ganado la liga, ¿no? Hoy ha ganado la liga.
La ganó en Getafe. Pero hoy era un partido descontado. El único tropiezo que puede tener el de Madrid es con el Levante, hacerme caso.
Era más difícil el de hoy que el de Levante.
Se merece estar trillado del jueves.
Trillado, sí. Así estaba de trillado hoy, sí.
¿Trillado? ¿Cuántas veces la ha tirado Courtois?
Dos bueno, claras.
Pero porque no le deja el Atlético.
¿Claras? Sí, dos paradas buenas que ha hecho Courtois y el tiro de Fegulí que ha pasado a...
El tiro de Fegulí es lo único importante.
No, y el cabezazo abajo que ha parado Courtois y la otra que ha parado.
No le da el mérito al Atlético.
Una de Piatti en la primera parte.
Sí, también.
El Atlético Madrid no permite.
El Atlético Madrid
lo ha intentado, pero no podía.
Pero el Atlético Madrid ha tenido dos manos a manos Diego Costa con el portero y ha podido matar.
La seguridad del Atlético es de acero. El hecho diferencial del Atlético con otros equipos que han ganado la Liga es que va ganando por uno, o incluso empatando, y hay una tranquilidad general. No se agobia, ¿no? También es verdad que no agobia nada a Courtois. Yo no sé dónde he visto que ya trabajó Courtois. Lo que trabajó en Mestalla el día de la Copa.
Lo que transmite es fiabilidad.
Sí, es lo que decíamos del feo y fiable como un camión subiendo una cuesta.
Es el Atleti el que desconecta a los rivales, no los rivales lo que lo hacen mal.
Sí, pero que a tres jornadas de que se acabe, se debería poner nervioso cuando juega el balón.
A principio de temporada dices, uff, qué suerte han tenido, uff, qué suerte. Pero solo que van pasando las jornadas,
Eso
no pierde.
Mérito.
Pero es que encima tampoco empata. Partido, seamos realistas, hay partidos que los ha sacado haciendo pues una defensa fuerte.
Sí, muchos.
Y con media ocasión te ha marcado y...
Es que su gran dato es que le han metido 22 goles. Claro. Es que lleva 10 goles menos que el Madrid y 8 goles creo menos que el Barça. Sí,
son 8 puntos.
Es su gran dato.
Ahí estás.
Goles está muy lejos del Barça y del Madrid.
Manolo.
Creo recordar que el Madrid está en torno a los 198, ¿verdad que lleva?
Las caras del Atlético.
El fútbol que va a ganar la Liga es duro, ¿eh?
Déjate de coñas, Emilio. Déjate de coñas.
Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser así, Emilio? En lugar de felicitar a un equipo que se sobrepone a todo para ser campeón de Liga.
Yo lo felicito, pero.
No vas a felicitar, tú no lo felicitas. A ti te revienta.
Duro será para Madrid y Barça que con
una
quinta parte del presupuesto les ganen la Liga.
Y tanto.
Que te lo diga David Zabelda, que a mí me ha emocionado esta tarde porque he tenido la oportunidad de charlar con él largo y tendido durante la transmisión. Que te lo diga él, Emilio, David, lo que me ha dicho a mí en torno al Atlético Madrid. Adelante, David. Díselo tú que sabes de esto.
No se acuerda.
Sí, hombre. No. Yo lo que digo es que, primero, para mí merece ganar la Liga, porque ya tiene mucho mérito estar ahí arriba. Pero vamos, tienen un sistema defensivo. Otra cosa es que no nos guste el sistema defensivo en España. Aquí somos mucho de... fútbol bonito y tal. Pero la ética se dedica a competir y a ganar. Y hasta ahora...
Escucha, no te equivoques, Alberta, que ahí me doy yo por aludido. El fútbol defensivo...
No, hablo en España en general.
Le gusta a todo el mundo. Lo que... No es bonito atacando, porque es que hay partidos que atacan con dos ocasiones.
Pero es una cuestión de gusto.
Ahora, Paco, es emocionante. La Liga es emocionante. Somos, tiene más mérito que lo demás,
en
seguro.
En España somos tan cafres que una selección de un nivel medio gana una Eurocopa, que es Grecia, y nos pasamos todo el mundo criticando el juego de
Hombre,
Grecia.
Hombre, no, era una castaña.
Sí, una castaña, pero campeón de Europa, ¿eh?
Bueno, pero nosotros hemos sido campeones dos veces y uno del mundo, y jugando bien.
Hasta entonces no.
Bueno, cada uno desde entonces sí.
Pero aquí es que hay una cosa que también...
como puede y sabe.
Vamos a ver, yo creo que escalvarse al Madrid y exigirle que juegue bien al fútbol.
Correcto.
Es que yo lo creo.
Bueno, el Atleti tiene... El Atleti, ¿dónde se pone? ¿Dónde pone que juega mal al fútbol?
Claro, es que... definirme
qué es otro fútbol,
voy a explicar.
El Atleti ha ganado en dos campos dificilísimos como son Bilbao y Valencia, y sin embargo el partido bueno fue el de Bilbao, no el de hoy. Bueno, o sea, son dos victorias igual de importantes, pero es que jugaron bien,
A mí tener un partido defensivamente súper controlado me parece jugar bien.
Alberla, yo entiendo porque tú has sido un jugador de corte defensivo y yo te entiendo lo que quieres.
No tiene nada que ver, porque los equipos grandes también necesitan jugadores de corte defensivo.
Cada uno tiene un gusto en esto del fútbol y todos son respetables. Por ejemplo, para mí, jugar bien es que el Madrid y el Barça manden, tengan la pelota, generen más ocasiones, chuten más a portería que el contrario.
Entonces el Madrid el día al Bayern no te gustó, ¿no? Cuando tuvo la pelota.
A mí no.
Evidentemente que
no. A mí no.
Evidentemente.
O sea, es que Alberla, a ver si me entiendes.
Evidentemente.
Yo no discuto, yo no discuto la victoria. Pero yo te digo lo que para mí es jugar bien. Ahora, yo te entiendo a ti que te guste el Chelsea que viene y mete 12 tíos detrás de la pelota.
No me gusta eso.
Genera media ocasión de gol y mete uno y gana 0-1.
Pero mira, Manolo, una duda que tengo. ¿Pero te gustó más el Bayern que el Madrid el otro día?
te voy a decir ahora, el Bayern no jugó bien, pero me gusta más su apuesta de fútbol que la del Madrid. Pues, a mí. Pero solamente quiero terminar una cosa. Entonces, solamente para terminar en esto del fútbol. Pero yo entiendo que haya equipos...
O sea, que al final no tenga... va a haber más gente que esté a mi favor que de la otra.
Yo entiendo que haya equipos que no son el Barça y el Madrid, que tienen un talento, o el Bayern de Múnich, que derrochan talento para que jueguen de esa manera que yo quiero, y habrá equipos que no tengan ese talento y jueguen de otra manera.
Es que la gama de jugar bien es mucho más amplia. Y entonces dentro de esa paleta de colores podemos elegir los que nos gustan más. A mí también me gusta más cómo juega el Bayern o cómo jugaba el Barça que cómo juega el Madrid, el Chelsea o el Atleti. Pero el Atleti, con los futbolistas que tiene, juega muy bien al fútbol.
Pero alguien debería aclarar, alguien que sepa de fútbol realmente debería aclarar, ¿cuál es la diferencia para que se maltrate a Mourinho y a su juego y se eleve a la máxima expresión?
La renuncia, desde mi punto de vista, la de Mourinho es la renuncia al juego y jugar a que se equivoque el contrario.
Mira, jugar bien depende de las posibilidades reales que un equipo tiene por su plantilla para jugar bien. De las posibilidades reales, de jugadores, que juegan al
Antonio,
fútbol.
¿Hay diferencia?
El que puede jugar bien y no lo hace es un miserable.
Ya, pero hay diferencia entre el juego del Chelsea y el juego del Atlético de Madrid.
Aquí falta
diferencia.
Roberto, que diría que la plantilla del Atlético de Madrid es fantástica para jugar a fútbol.
Mira, bro, me parece que lo dio otro día Paco el dato. El Chelsea este año se ha gastado en futbolistas.
Correcto.
No sé cuánta pasta, me lo dijo el otro día Paco.
Plantilla era 10 a 1 lo que costaba.
El Chelsea tiene futbolistas, mira de qué talla: Hazard, Oscar, Ramírez.
No, el otro Williams. Día no estaban, ¿eh?
Hazard no estaba, pero los tiene.
Los tiene.
Uno estaba y el otro está lesionado.
Vino a Madrid y no lo puso.
Ya, pero es que hoy ha ganado un partido jugando miserablemente.
Perdona, lo que te quiero decir, que a mí lo que sí me parece mal, que es lo que yo le reclamaba a Mourinho cuando estaba en el Madrid, es que el Madrid tenía jugadores para jugar mejor al fútbol de lo que él pedía que el equipo jugara. Bueno, entonces, que habrá gente que le encante cómo ha ganado el Chelsea en el campo libre. Por ejemplo, a ti, Albelda, te habrá encantado el Chelsea en el campo libre.
A mí me encanta la propuesta al Barcelona del fútbol que quiere hacer, pero, por ejemplo, creo que mientras conceda tantas ocasiones de gol... pero eso no es jugar bien, porque está concediendo muchas ocasiones.
Por eso no gana. Pero yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mira, yo prefiero ver jugar al Rayo Vallecano. Lo prefiero ver jugar y no voy a citar a otro equipo de los que están abajo. Y a lo mejor baja el Rayo. Es mi forma de entender el fútbol. Me gusta más como juega el Rayo Vallecano que otros equipos que, porque son pequeños, se encierran atrás y pum, pum, pum. Mira, el Rayo Vallecano puede bajar. Evidentemente se va a ir en primera. Ya no. Pero digo, a mí me gusta más esa idea de fútbol.
Pero Manolo no tiene que ver con el Atleti.
Mejor el Rayo que el Atlético.
Pero si yo lo que estoy hablando es que a mí esa es la idea de fútbol que me gusta, a mí esa. Bien, a otro le gustará la del Chelsea, oye, pues bendito sea. Por eso hay fútbol y nos peleamos y discutimos.
Entonces la del Madrid no te gusta, ¿no, Manolo?
¿El otro día jugando contra el Bayern Múnich?
No, el otro día no, durante la temporada.
Yo creo que el Madrid ha matado los partidos.
La final de Copa estuvo replegado.
Jugó porque el Barça fue mejor que él con el balón. Pero tú estarás conmigo que el Madrid este año no es el Madrid de Mourinho. Mira, el Madrid este año tiene la pelota, manda en el partido. Menos contra el Barça, en todos los partidos ha mandado.
No, mentira, contra el Villarreal, tuvimos posesión en el Villarreal, ha habido un montón de partidos en casa.
Me estás hablando mejor del segundo partido de la Liga. Yo te digo está Pedro Martín, que tendrá los datos. El Madrid este año creo que habrá perdido la posesión de balón en un partido, creo que contra el Barça, y poco más. El año pasado el equipo de Mourinho palmaba la posesión de balón con todos los equipos, porque le da igual.
Pero bueno, estábamos hablando del Atleti. ¿Vosotros creéis que hoy ha ganado media liga o más de media liga? Yo lo tengo clarísimo.
Antonio, es que ha ganado media liga porque lleva la otra media ganándola.
Pero digo, en este momento, para mí, el partido de hoy es de liga.
De todas maneras, tiene mérito que el Atleti, con lo que es el Atleti, cómo empezó, dónde está, en la Copa Europa y en la Liga, y le pegamos.
No, es
algo asombroso.
Yo estoy con Paco, el partido frente al Levante no es un partido fácil. Para mí, más difícil.
El único en el que puede tropezar, y a lo mejor no lo hace ni falta.
Y le puede sobrar.
Sí, lo que pasa es que el Levante está prácticamente salvado también. Sí.
Toda la semana pensando en ese partido. El Atleti viene del bajón o del subidón de Londres. Es distinto.
Te voy a contar una cosa, Paco. Sabes que el Atleti dice que está empezando a mandar algo más en la federación porque le permiten cosas. por ejemplo, le permitieron poner el partido del Elche el día que le pidieron. Hoy le dieron la opción de elegir entre jugar a las 5 y las 9, y eligió a las 5. Y sabes que al Atleti le dieron opción de elegir contra el Levante, y ellos eligieron jugar a esa hora y ese día porque quieren que el Levante tenga muchos días de separación entre el partido que jugó, sí, que sí. Fue el viernes, ¿no? Creo que fue el viernes,
sí,
que y el domingo. O sea que ellos en eso dicen que bueno, que por lo menos están recibiendo el mismo trato que el Madrid y el Barça.
Bueno, pero es que juega el miércoles, ¿eh? Al Atleti le interesa jugar el domingo también.
No, pero podían jugar, te digo, que ellos han podido
elegir
dos días.
El Atleti el sábado está loco.
No, horas. O sea, el Atleti le ofrecieron, ¿qué quiere jugar? ¿A las 5 o a las 9 contra el Valencia? Y dijo a las 5. Dijo a las 5. Porque venía el Valencia.
Pero contra el Levante puede jugar a las 5 o a las 9 y ha elegido a las 5. ¿No?
Sí, que no jugó a las 5, pero porque él, sí, pero digo el día, ya ha dicho. Largo. El Levante, cuanto más largo le metan, ya,
pero,
más semanas.
Pero que la otra opción era el sábado y el sábado es peor para la Atleti,
sí,
no,
malo, sábado,
malo
sí.
Para ellos, sí.
Digo, el horario del día.
Sí, pero contra Manolo, el día. En la cara que sale al campo los jugadores del Atleti, el aspecto de estos tíos, pensar que se van a equivocar en campo del Levante es creer en la Caperucita Roja.
El Levante lo único que puede ir es primado a terceros.
No, hombre, hasta arriba, pero
te digo que esto... primado por el Madrid.
Sí, hombre, que
era lo único que le puede primar al Levante.
Vale,
no me veo al Barça primando al Levante.
Pero también podía haber ido el Valencia hoy, sin embargo eso no es suficiente.
Pero el Valencia, yo creo que todavía no está para primar.
No, y el Valencia además tiene su problema con la Europa League. Y no podía.
Pero el Valencia se hubiera ganado el Atleti, se ponía cuatro de pelear Europa todavía.
Sí, pero ha reservado poca gente,
Que te diga el Belda cómo ha salido por el partido del Valencia.
Que el Levante te puede pegar un cerrojazo de los que pega el Atlético Madrid a veces.
Sí.
O del que pegó el Chelsea. Y le puede complicar.
Pero de todas maneras hay una cosa que yo creo que también es psicológica, Gonzalo. ¿Tú crees que a los jugadores de Levante, en su foro interno, a no ser que fuera, por fin, todo lo que decimos de la prima, hay una supermotivación para jorobar al Atleti?
Hombre, a
no.
Caparrós le cae bien el Atleti,
Hombre, no es que le caiga bien, a ver, si no sé, eso ya es otra cosa.
Aquí entrenar,
pero vamos a ver, ¿tú ves al Levante dejándose la piel como cuando recibe el Madrid contra el Atleti?
No.
Y aquello que hablamos de hace como cuatro semanas, de que el Atlético de Madrid está generando... en ciertas aficiones, pues mejor que gane la Liga de Atleti que la gane el Barça. Sí,
si puede te gana, si puede te gana, pues y si puede 5-0. Ahora, que yo no veo que había tener el Madrid en Levante lo que tenía, digo, el Atleti en Levante lo que tenía el Madrid en Tenerife. Es que no lo veo.
Estoy de acuerdo, amigo.
¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, totalmente.
Ahora, que te puede ganar, te ganará, pues por supuesto.
Que será difícil, seguro, pero en...
Y nos ahorraremos, yo quiero ganar el Atleti porque nos ahorraremos el número final en el Camp Nou, que eso sí que yo ya no lo toleraría. Por lo tanto, que vaya al Camp Nou campeón y que vaya con el Atlético Féminas.
Y sería bonito un todopoderoso equipo que ha ganado todo, como el Barcelona.
Y hiciera el pasillo.
Estoy dando vueltas a la pregunta que ha hecho Brotón de cómo diferenciar a Simeone de Mourinho, y iba a decir, bueno, es que Simeone con el Atlético de Madrid no puede hacer más. O sea,
eso no es verdad, Paco, eso es muy injusto.
Yo creo que
porque
no.
Si Paco Gémez juega como juega con el Rayo, el Cholo Simeone podría jugar parecido.
No,
tío.
Pues
el Cholo tampoco juega al voleo, no, o sea, las cosas que
hace.
El Cholo, o sea, cuando busca en largo a Diego Costa
con sus armas,
Alba, es con un sentido, no es.
Pero ¿cómo salió
espejo?
Paco, ¿cómo salió el Atleti en la Copa de Europa en el Camp Nou?
Pero escucha, que que Simeone no puede sacar más de esta plantilla, también me puede decir, ni Mourinho de la del Inter, ni Mourinho de la del Chelsea.
Yo no he visto.
Pero como no conocemos a Simeone, yo no lo conozco a Simeone en otros equipos. Ahora, Mourinho no hemos visto tres equipos y más o menos es siempre lo mismo, ¿no?
Yo no he visto al Atlético de Madrid en toda la temporada con una línea de seis atrás, como hoy le he visto
no,
al Chelsea con el Liverpool.
Correcto.
Es que yo al Chelsea con el Liverpool hoy había momentos que estaban seis en línea.
Bueno, el día Atlético de Madrid también.
No, el día Atlético de Madrid eran 10 por detrás de la línea del balón. Menos Torres, 10 por detrás
del balón. Pero como le hizo el Atleti al Barça.
Claro.
Pero Paco, el Atleti al Barça le salió a presionar arriba.
O el Madrid al Barça.
Pero no te quiero exagerar.
El Atleti no se encierra atrás.
El Atleti al Barça le salió a presionar arriba.
Sí, en todo el campo. Oye, lo que hizo el Bayern en el Bernabéu, que veamos todos colonia uno más que otros, lo hizo el Atleti en el Camp Nou cuando se lo pone el Barça en la Copa Europa.
Pero sí,
exactamente igual, ir a buscarlo y Villa tuvo el gol hecho a los tres minutos.
Ya, pero sería importante
este
matiz que estamos haciendo, porque hay mucha gente que insiste en este planteamiento. ¿Por qué se critica a Mourinho cuando
no,
el planteamiento
pero mira,
del Atlético Madrid
es igual? Es muy interesado, ese planteamiento es muy interesado.
Entonces, ¿interesado por parte de quién?
Yo te lo contesto.
Porque tiene más armas para disparar. Y
claro,
matar,
yo es que creo que Mourinho tiene más futbolistas, con todo mi respeto para el Atleti, y mejores jugadores para jugar mejor al fútbol de lo que juega. Pero así de claro, es que el problema de Mourinho
pero
es
la
que
diferencia
no quiere jugar al fútbol.
No hablemos del futbolista, la diferencia del fútbol
también
de
también se le puede aplicar a Ancelotti eso,
Pero escúchame, dicho lo cual, Mourinho está encantado. Mourinho está encantado.
Mourinho ha hecho cosas
ultradefensivas. Yo creo que te equivocas ahí metiendo a Ancelotti. O sea, Ancelotti, perdóname, Joseba, no tiene nada que ver con Mourinho y con Simeone.
Yo no estoy comparando, yo estoy diciendo que se puede decir eso que acabas de decir de Mourinho también de Ancelotti, que tiene jugadores para jugar mejor al fútbol.
Bueno, pero es que ahora yo te hago una pregunta. ¿Juega el Madrid este mejor que el del año pasado?
Sí.
Pues entonces, ya está, entonces no me contestes más.
Pero no tiene nada que ver, el que estás comparándolo eres tú, entonces.
No, yo no estoy comparando. Hombre, pues sí. Has dicho que Ancelotti puede jugar mejor.
Ya está, yo creo que sí, yo creo que sí.
Una alineación de Ancelotti del otro día con Di María, Modric, Xavi, Alonso, Isco, más dos delanteros.
No la pone Mourinho en su vida.
No es para echarse para atrás. Ahora te echa para atrás el rival.
Claro.
A Simeone nunca le hemos visto poner a un delantero centro de lateral derecho. Que a Mourinho se lo hemos visto hacer con todo en el Inter. Y luego ganó todo. O sea, que es que cada uno con la suya. Oye, cada uno cada
claro,
uno que le dé la gana.
El tío está encantado y en el Chelsea
pero
también.
Yo creo que tiene mucho que ver en la comparación como nos cae personalmente cada uno.
O sea, no, y también
solo hablando te convence de las cosas futbolísticas
los hechos,
que hace.
Sí, los hechos.
Y el otro,
yo creo que lo esencial es que hay entrenadores que quieren ganar ellos y hay entrenadores que quieren quedar en sus
pero,
equipos.
Pero Paco, yo creo que no. A mí Guardiola no me cae bien.
No, yo digo la comparación
pero, no,
solo
pero, a mí Guardiola no me cae bien. Y me parece que su equipo juega al fútbol.
Pero ¿por qué no
pero
lo
pasa, como lo sabe. Perdona. ¿Pero qué tendrá que no lo conozco o deje de conocerlo?
Hombre, es que te
o sea,
caiga bien.
El Barça.
Manolo, repito, que te caiga bien una persona o no te caiga bien, va en función de si la conoces o no la conoces.
No, digo que porque a mí no me caiga bien de primera. Yo en mi vida hablo con Mourinho. Pero yo, el fútbol que juega Mourinho. Pero no cuando vino al Madrid. Es que Mourinho, cuando estaba en el Inter, no me gustaba su fútbol. Yo criticaba el fútbol de Mourinho cuando estaba en el Inter sin venir al Madrid. Es que a mí ese fútbol no me gusta. Y es que, ¿qué pasa? ¿Que porque me gusta el fútbol?
Ya, lo que te dice Brotons. ¿Y el del Cholo sí?
El del Cholo tampoco me gusta el fútbol, pero no creo que sea comparable al de Mourinho.
¿Pero por qué justificas uno y no justificas el otro?
Yo no estoy justificando, yo te estoy diciendo que el Cholo tiene menos jugadores que el Chelsea para jugar al fútbol. Y que yo creo que juega mejor al fútbol que el Chelsea.
Yo
jamás he visto a un equipo inteligente como hace el Cholo. Mira, el Cholo hoy le ha metido... ¿cómo se llama el lateral izquierdo del...
Gallá.
A Gallá. Le ha metido a Raúl García. Lo mismo que le hizo el otro día con Azpilicueta. Son detalles...
Y con Jordi Alba.
Y con Jordi Alba. Detalles de saber dónde puedes hacer. El Cholo hoy ha empezado a jugar con tres arriba para sacar petróleo. Luego ha querido tener el balón. Ha metido a Arda, ha metido a Sosa. Le ha salido mal, porque le ha salido mal.
Ay, que es un equipo muy trabajado.
Claro,
un equipo muy trabajado.
No, y los de Mourinho también son trabajados. Claro. Ahí ya no entro yo. Los de Mourinho son trabajados. Pero, chico, que tú... Yo he visto en el Madrid tener a 10 futbolistas, entre ellos Cristiano, Benzema y compañía, detrás de la línea del balón.
Y a Pepe...
Y no querer la pelota. Vamos.
Sí, no, pero, miro, pero...
He visto sacar en el centro del campo del Madrid a Pepe, Kedira, Alonso y no me acuerdo quién era el otro. Yo he visto alineaciones del Madrid con Mourinho, Que bueno, las he visto yo.
Pero, escúchame...
No he visto todavía en el Atlético de Madrid de mediocentros Godín, Alderweireld... Y Miranda, no los he visto todavía.
Pero que no te engaña, que lo ha hecho en todos los equipos que ha estado. Que un día hablábamos de esto mismo y os decía que el mejor Mourinho es el de Oporto, para mi gusto. Y cuando tú fichas a Mourinho sabes a lo que viene. Y con lo cual, en el Chelsea, te repito, que están encantados. Que pues cada uno juega como
le da. En el centro del campo del Atlético de Madrid juega Coque, que es un pedazo de futbolista.
Gabi.
Arda, que es un pedazo de futbolista. O sea, que podría poner solo tíos que corran y que breguen y que salden. No, también pone calidad,
Y pero una cosa, Mourinho, por lo que estáis diciendo... Yo lo he visto algunos partidos, pero cuando ha tenido que plantear un partido ofensivo con el Chelsea, lo ha hecho. El día del PSG remontó un 3-1 la eliminatoria, merecidamente y pegando dos o tres palos además.
Al City en la Premier le metió un meneo, pero bien metido.
Brutal.
Sí. Azar, un delantero centro y el Ramírez ese por la derecha, lo ha hecho muchas veces.
Sí, pero sí. Y seguro que si fuera al ataque, jugaría 500 veces mejor. Si la pregunta
pero es que le gusta
teniendo lo que tiene para ir al ataque, porque no lo hace todos los domingos.
Porque quiere ganar.
Le gusta asegurar.
Porque le gusta ganar. Brotón, ¿y es que de la otra manera no se gana?
Pues no, sí. Seguramente no, porque para él, lo de hoy es un ejemplo.
De la otra manera se gana,
¿cómo que no es de otra manera?
Vamos a ver.
Oye, perdona, ¿cómo ha ganado España el Mundial?
Pero vamos
a ver. ¿Cómo ha ganado el Barça?
Manolo, lo de hoy es la antítesis del fútbol. O sea, lo que hoy hemos visto en el Chelsea-Liverpool es la antítesis del fútbol. Y sin embargo, se ha llevado un 2-0.
Pero, Brotón, eso tampoco es verdad, que sea la antítesis de nada.
Se ha puesto nervioso a todos los demás.
Te voy a contar una cosa, Brotón.
2-0 que se lo coma con sus patatas.
Escúchame, Brotón, te voy a contar una cosa.
Si yo no estoy defendiendo hoy ha tenido, a Mourinho, por favor. Hoy ha tenido mérito. Si es que los dos y muchos otros entrenadores parten de la seguridad defensiva. Y eso no es malo por definición.
Y pues que haga lo que quiera. Ahora, pues, tú te vas al cine el día que juegue pero decir que sea el fútbol tampoco.
Yo creo que es más ultradefensivo Mourinho que Simeone.
Porque para Mourinho el éxito es no perder.
Yo no he visto a Simeone
jugar. El éxito de Mourinho es no perder y no ganar.
Yo no he visto a Simeone jugar con defensa de 5 en mi vida.
Antonio, el éxito
primero. Tres pivotes de corte defensivo en mi vida.
Que no, hombre, que no.
Y el otro... he visto jugar sin un delantero en mi vida. Eso esto se lo he visto a Mourinho. Pero repito que habrá gente que le guste eso. Pues sí, para él.
No, y que los entrenadores toman sus propias decisiones. Y hay unos que juegan al 1-0 y otros al 4-3.
Hay que admitir que un entrenador quiera, como primera premisa, no encajar gol.
Ahora
él dice, yo no me gusta eso, pues me voy a los toros.
Es la leche ser campeón, ¿eh?
Claro.
Eres campeón y ya se te pide, no solo que ganes, sino ya que juegues.
Vamos.
¿Te das cuenta, no, Antoñito?
Sí, sí, es de coño.
Para el año que viene.
A lo mejor el año que viene, a lo mejor sí es más natural exigir al Atlético Madrid. Este año no.
Pedrito, ¿qué?
Sobre lo de la posesión de Madrid, pues la Liga ha perdido
Pedro ha perdido
5 partidos la posesión, los 2 con el Barça, los 2 con el Rayo y en Bilbao.
Para que veas, en Villarreal no.
Luego en la Copa Europa con el Bayern Múnich.
Manolo, Villarreal no sé cómo la fue final la posesión, de Copa, pero le pegó un meneo al Villarreal terrible.
Pero tú dices el partido del Bernabéu, ¿no, David?
Los dos,
en Villarreal. No, él habla del de allí.
No, hablo de los dos, en el Bernabéu también. Marcó pronto Benzema, creo que fue.
Bale, en un error.
Perdona, y jugaron agazapados todo el partido.
Yo la impresión de que tengo la del Belda, que el Villarreal en el Bernabéu mandó mucho.
Sí, mandó. Pero ahí está el dato, si yo no te digo que no. Ahora que luego miren los de Mourinho.
No, sí, lo de Mourinho pues estuvo 50-50, más o menos la mitad ganó, la mitad.
Pues si te parece normal en el Madrid, que de 30 y... ¿cuántos partidos llevamos? 35. Pues ha perdido la posesión en 5 para mantenerla, pero te parece normal que en un equipo que juega 38 partidos como el Madrid hayan 19 que le trincan el balón y que manda al contrario, incluido en el Bernabéu. No, pues a mí no me parece
normal. De todas formas, la posesión no supone nada. ¿Eh?
No, ¿sabes lo que supone? Que la tienes tú.
Ya, ¿te parece poco? Pero no supone nada.
Bueno, pues te voy a decir ahora, cuanto más la tenga Cristiano y la tenga Bale, más posibilidades hay de que
mira, el Bayern el otro día tuvo 90%.
Correcto. Lo tiene que rematar, si no remata.
¿Sabe? El Barça tuvo la posesión casi todos los partidos y ganó todo. Entonces, algo supondrá, joder. Es que si lo que vamos a buscar es el día que tienen la posesión y no ganan, lo vamos a encontrar. Pero, coño, fijaros el día que tienen la posesión y que gana. Porque el Bayern, en toda la Bundesliga, tiene la posesión y ha ganado.
Voy a dar un dato a la mata. El único equipo que le ha ganado los dos partidos la posesión al Rayo es el Celta. Y el Rayo ganó 0-2 en Vigo y 3-0 en Vallecas.
Sí, es que no está prohibido pensar diferente ni tener gusto diferente.
Claro, es que Mourinho, Manolo demuestra que sin posesión también se ganan muchos títulos.
Por supuesto.
No, pero lo que dice el Lama es razonable. Si le tienes la pelota, si yo tengo la pelota, no la tienes tú.
Escúchame, en Italia...
Yo creo que es todo muy susceptible.
En Italia, claro. En Italia inventaron el cerrojazo, el catenacho, lo inventaron los italianos. Y se hincharon a ganar. Pero a mí no me gustaban. A mí me gustaba más Brasil como jugaba al fútbol.
Ya, perdona, ¿y cómo Holanda juega Italia ahora?
¿Y Holanda?
¿Cómo juega Italia ahora? Manolo, ¿y cómo juega Italia ahora?
Oye, habría gente que se volvería loco con aquella Italia defendiendo 11 tíos y en dos contraataques ganando. Estoy convencido que lo habría, pero a mí me gustaban más los otros.
¿Cómo juega Italia ahora?
Emilio, lo que quiere decir Paquito a vosotros...
No, yo contigo no hablo.
Es que os bajéis algunos...
Tú es pronunciado, pero yo como si no te oyera,
de ese fundamentalismo en el que estáis... Lado,
efectivamente, opinión, efectivamente. No, si nos vieras ahora nos verías como estamos de fundamental.
No se atreve a decirlo a la cara, lo digo yo.
Oye, Joseba, ve cerrando esto, me tengo que levantar a las 5, ¿eh?
Yo también, a las 4.
¿Cómo? ¿Pero qué vais a...?
Pues, ¿cómo voy a cerrar esto? Si es la 1, todavía queda una hora de programa.
Hacer como Juanma en Semana Santa.
Que tenemos que estar Miguelito y yo a las 5 y media en el aeropuerto.
Ya, bueno, pues señores, se termina el tiempo de juego. Ahora ya veremos lo que se pone. Que música, maestro.
Que me critica a mí Juanma.
Además, mañana tienes un intenso día de trabajo.
¿Pero qué vais a desayunar?
Solo levantarme... Mira, ya solo por levantarme a las 5 voy a trabajar más que tú. Si llegarás a la radio a la 1, sí, a la tele a la 1.
Pero oye, ¿qué vais a desayunar con
Guardiola? Llegaré a la tele a la 1 y acabaré de trabajar a la 1 de la mañana. Y además, déjame en paz.
A la 1, a la 1.
Con la pasta que ganas está bien, ¿eh?
Eso también es verdad.
Vamos a hablar de dinero.
Pues si lo estáis diciendo a ti, Juanma.
Oye, Lama, pero el partido no es...
A ti
seguro.
El partido no es pasado mañana a las 9:15.
Sí, pero tiene que ir mañana a las 5 de la mañana para el con Martín.
Sí, pero oye,
hay 13 horas de vuelo, Madrid.
Escúchame, aprende Antoñito Ruiz, que va el día siempre.
Que vais por Singapur.
La cadena COPE, que es la que os paga, para pagaros, busca las mejores tarifas más económicas.
Que vas por Singapur.
Y Miguelito y yo salimos a las 7:55, me parece que es.
¿Qué vais en una jaula, en bodega, no?
En Mobilet. Vamos en Iberia.
¿Pero es directo?
Sí,
ah, joder, menos mal.
Y a las 10 estamos en Múnich, porque a las 11 sí da rueda de prensa Pep Guardiola.
Caramba.
A la que yo no iré, por cierto.
¿Por qué? ¿A por qué no irás?
Porque le cae mal.
Porque va Miguelito, joder.
Pero Miguelito no entiende el catalán, Tomás.
Debe ser eso.
Miguelito, ¿para qué quieres ir tan pronto?
Dale, porque me saca el billete a Ana Cinta, que es la productora que más sabe aquí de cómo se economiza para que luego vosotros ganéis pasta, joder.
Es así,
Paco, ¿qué nos dijo el otro día alguien? Que esto no le interesa, ¿cómo era aquello?
Las conversaciones privadas aplaudieron a Emilio porque dijo, pero ¿qué estáis hablando aquí de Orcasita? Vamos al tema.
Correcto, pues exactamente igual.
Vamos al tema.
Eso iba contra ti, Josema, pero no tiene paquete de cojones.
Pero si has sacado tú el tema, ¿a mí qué me cuentas?
No, tú sigues hablando, yo he dicho una frase y sigues dando, porque a ti te gusta eso. Saludar, bueno, ¿cómo ha ido el día? Eso no le interesa a la gente, Josema.
Pues mira, claro. el otro día...
El tiempo sí, por eso. El tiempo sí le interesa a la gente.
El otro día que empezamos a hablar de los atascos, de los atascos, me dijeron dos personas al día siguiente, qué divertido que bien me lo pasé con el rollo de los atascos.
El que es más
algo que, por cierto, cabreó muchísimo a Emilio Pérez Arzas.
Bueno, pues ya un gran jefe. Ya sé quién no lo dijo, Paco. No lo dijo un tío que estudia el IGM, ¿es ese? No, eso, ¿no?
Un gran jefe,
no lo dijo eso.
¿Pero de deportes o de la casa?
De la casa.
Oye, ¿y del Madrid-Bayern no hablamos? ¿O del Bayern-Madrid?
No, pero está chupado.
Vamos a hablar de los dos.
Está chupado el partido.
¿De los dos?
Sí, halo.
Oye, ¿el Madrid va a salir con los tres?
Sí, claro. No, los tres no. Pero va a salir con los cuatro.
Eso ha dicho el entrenador, ¿no?
Va a salir con los cuatro, con Di María, con Bale, con Cristiano y con Benzema.
¿Y correrán para atrás?
Bueno, correrán para donde les toque correr.
Porque si la salida
en Múnich, ya no corren para atrás en ningún sitio.
Oye, querido, porque la salida del Bayern te la esperas, ¿no?
Yo no me espero algo diferente a lo que viene el Bernabéu.
No, pero acabarán las jugadas, ¿eh?
Bueno,
Después del lío que se ha montado, acabarán las jugadas.
Y el Madrid también acabará las suyas, ¿no? Pero escúchame, pero lo que digo es que el Madrid, imagino que sabe que los primeros 20 minutos va a entrar ahí hasta la Luftwaffe.
Bueno, el Bayern, yo lo vi aquí en el Bernabéu, el Bayern juega como juega Guardiola, tiene el balón y luego, ya lo explicó, quería posesiones largas porque no quería que el Madrid me la quitara y finalizara a él.
Lo explicó Guardiola, muy claro. Lo que le ha pasado tantas veces jugando contra el Madrid.
La frase que dijo en la cena, sabéis que hay una cena, ¿no? De esas que les gusta tanto cuando pierden, como pierden poco no hay problema, pero...
Las hacen ganando y perdiendo, ¿eh?
Efectivamente, pero las hacen para los patrocinadores. Sí. Y la frase es atacar.
Pero por lo que te estoy diciendo.
Esa noche, por eso te lo digo.
Desde el primer momento.
Que Madrid hizo eso, lo que pasa es que no finalizaba. Pero él atacaba y atacaba.
Él irá al 6-4.
Efectivamente, claro. Como siempre.
Pero claro, para meter 6 hay que tirar, ¿eh? También
sí, hay que acabar la jugada.
Pero, pues, claro. Tiene que ir a eso porque si veis la primera media hora del partido del sábado, es decir, le pilla al Madrid y le mete 4, ¿eh?
Atrás tiene problemas, pero que va a salir a...
Pero es que la Bundesliga ya ni compiten, ¿eh? Yo creo que vienen dos partidos que el último cuarto de hora mejor apagar la tele. Porque van a estar en un gol los dos y va a ser tremendo los dos.
Paco, si no estás compitiendo permanentemente, y eso te lo puede decir Albelda y cualquier deportista, tú no puedes relajarte y después querer competir. Es imposible, ¿eh?
Sí, además, a mí me consta que a Guardiola es consciente de que a nivel competitivo, del espíritu competitivo del equipo, han ganado la liga demasiado pronto.
Y después no olvidemos otra cosa. También esta es la competición de Guardiola, ¿eh? O sea, es decir, Guardiola ha ganado mucho, la Bundesliga, todo lo que queramos, pero esta es la competición del Bayern, de Ribery, sí, hombre, de Robben y de Guardiola.
Tiene un objetivo que sea el Bayern el primer equipo que consigue revalidar el título desde que la Champions tiene este formato.
Evidentemente.
Más allá de que él luego tenga otra Champions más, pero bueno, sería el éxito que el Bayern es el actual campeón.
También te digo una cosa, si Ribery es el Ribery del Bernabéu, no pasa en la eliminatoria ni de coña.
Hombre, no creo que en 3 días cambie mucho.
No, pues el Ribery está horrible.
Ayer no estuvo mal, salió la segunda parte, ¿no?
Sí, no, yo creo que Ribery jugó.
No, al revés, el que Ribery salió jugó. La segunda parte fue Robben.
Pero se guardó a Robben, a Lam, a Mandzukic, a Kroos.
Sí, jugó Ribery y metió un gol. Pero que salió la segunda parte fue...
No solo jugó Manolo, sino que estuvo todo el partido Guardiola pendiente de él.
El mejor del Bayern sigue siendo Robben, y la gallarda esta de que le iban a dar el balón de oro a Ribery, a mí es que me ponía enfermo.
Era tremendo.
Porque
tremendo.
Es que la Copa Europa el año pasado la gana Robben.
Cuando la coge Ribery, digo, Robben, te cagas.
Sí, ahí pasa algo, desde luego.
Eso está claro. Ahora va a ser un partido...
No es chupón, el chaval no es nada chupón.
Viene en Alemania que juega Javi Martínez con el Basteger y vuelve Lana a la derecha.
Partido de machos.
Bueno, los dos partidos son iguales.
No, pero no tanto.
No, iguales no son.
Sí, entonces, le ha dicho un jugador del Atlético de Madrid, Antonio, que se pueden...
Puede llevar a la una del partido.
Tirar hasta la una de la madrugada tirando penalti.
No, yo creo que no llegan a la final del día de ese en Lisboa. Está el Madrid esperándolo y no ha llegado el rival.
Bueno, ha creado Neymar un hashtag para apoyar a Alves, que dice lo siguiente: somos todos macacos, ya es trending topic en Brasil, y se trata de poner fotos de él comiendo un plátano y esas cosas. O sea que bueno, un detalle muy bonito de Neymar, que ya es lo más de lo que más habla en Twitter en Brasil. Nos recuerda otro oyente que hoy es el cumpleaños no solo del Cholo, sino también de Juan Mata. Felicidades a ambos. Hombre, de un valencianista muy albeldista. Xavi Pascual del Barça, de baloncesto, es otro Mourinho, juega a recibir 50 puntos y no veo a ningún culé que lo critique, nos dice Chris. Claro que Simeone podría hacer jugar al Atlético como al Rayo de Gemes, pero entonces no iría líder, nos dice Hugo. Te recuerdo, Lama, que cuando el Madrid tocaba y tocaba y equipos como el Lyon llegaban dos veces y hacían dos goles, adiós a la Champions, nos dice Nacho. El Atleti es un fútbol defensivo.
Oye, recuérdale a ese chico que cuando el Real Madrid defendía y defendía, también palmaba la Champions.
Ese chico se llama Nacho Marchán.
Pues Nacho, recuérdate que en los tres años que estuvo Mourinho, el Madrid defendía y defendía y tampoco ganó la Champions.
El Atlético es un fútbol defensivo.
Y con un tío con un bigote le gustaba tocar y ganó dos.
El Atleti es un fútbol defensivo, lo del Chelsea es antifútbol, nos dice Ibi. Si Mou entrenara al Atlético Madrid, le daríais palos por jugar así, nos dice Néstor. Hay que diferenciar entre jugar bien y jugar bonito, nos dice otro oyente, Mario. Comparad al Atlético con el Borussia Dortmund, que son presupuestos parecidos y el fútbol de uno y de otro le dan mil vueltas. Si el Real Madrid fuera primero en la clasificación, seguro que a algunos os gustaría más el juego del Atlético. Seguimos molestando, nos dice un Atlético indignado que se llama Rafa. Y hay otro que dice, Lama, para que vayas ensayando la previsión. Lama, para que vayas ensayando la previsión del tiempo sencilla, sombra en toda España, gracias a la cabeza de Alfredito Ruiz.
Es el peaje de los 200.000 seguidores, chicos.
Ay, Gema, mi corazón, el del hombre este del bigote que decía Manolo, el de Paco, el de Pepe Domingo, el tuyo. A corazón no nos gana nadie.
No, claro, por eso hemos prestado todos nuestros corazones en el partido de las 12, toda la redacción de deportes, y ya están en la bandera de Cruzcampo, que va a viajar a Brasil con la selección. Sabemos que el reto de volver a ganar un campeonato del mundo es enorme, y por eso todos los aficionados tenemos que demostrar que apoyamos a tope a la selección. Así que es muy sencillo, solo tienes que coger tu camiseta, recortar el escudo y enviárselo a Cruzcampo. Si ganamos, que ganaremos sí o sí, Cruzcampo te va a devolver tu corazón en una camiseta réplica oficial con las dos estrellas. Y además hay miles de premios más. Entérate de todo en préstanostucorazón.es. Cruzcampo, orgulloso patrocinador de un equipo de leyenda.
La 1:08, hora menos en Canarias, en un minuto seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.